Como cada domingo, llega el momento de adentrarnos en el mundo del cómic, a ritmo de esta sintonía ya clásica en Más que Palabras, y con Jon Espinaro, que se sigue acercando con las recomendaciones bajo el brazo, las sugerencias de las lecturas interesantes para este verano, la mejor época del año, las vacaciones, para leer a gusto, sí, a pierna suelta.
Sí, no, para disfrutar mucho, tanto novedades que bajan un poquito, porque se editan lógicamente, como lo que tienes acumulado, o releer incluso, ¿no? Es claro. Una época, pero muy buena para disfrutar de la lectura de cómic.
Y en primer lugar vamos a recordar a nuestros oyentes que nos vamos con un trabajo que ha llegado desde los Estados Unidos. Es el cierre de una trilogía estupenda, la que creó Charles Burns, que se inició con Tóxico, continuó con La Colmena y llega ahora al final, a su fin, con Cráneo de Azúcar, un álbum publicado por Reservoir Books y en el que el autor vuelve a sumergirnos en esa atmósfera asfixiante, angustiosa, en la que Doug, su protagonista, ha vivido prácticamente pues desde la primera página en la que se inició la serie, ¿verdad, Espina?
Sí, la verdad es que sí, y hay que decir sobre todo que es un cierre sensacional, ¿no?, a la trilogía, con un álbum que a buen seguro probablemente sea una de las obras destacadas de este año, porque cierra muchísimas cosas que había ido generando a lo largo de las dos entregas anteriores. Esta historia de Burns lo leí hace poco en un blog y la verdad es que me gustó mucho, porque sí que es una definición muy acertada casi. Es como si Hergé, el autor de Tintín, realizara o dibujara un cómic guionizado por David Lynch, para que te hagas una idea, ¿no?
Porque madre mía,
crea ese universo, esas atmósferas del californiano realmente angustiosas, en algunos momentos siniestras, que te acongojan, ¿no?, y que las va desarrollando estupendamente, pero con ese dibujo de esa línea clara que además en todo momento, desde la portada del primero, desde la portada de Tóxico, recuerda muchísimo a Tintín y aparecen muchas de las viñetas, ¿no? Como digo, aquí se cierra pues magníficamente todas esas historias, todas esas redes que ha ido abriendo, tanto en su vida como en ese universo paralelo que se crea pues prácticamente desde la primera página, ¿no?, cuando Doug decide seguir a su gato y cruzar un agujero surgido en la pared del sótano en el que se encuentra recluido. También, por supuesto, se va cerrando lo que es toda su vida cotidiana, ese paso de la adolescencia a la juventud, su madurez también, la relación con su padre, el fallecimiento de su padre, la relación con Sara, la joven que es su pareja, esa joven fotógrafa con la que lleva una convivencia pues a veces un tanto difícil y lo complicada, en fin, que Burns había dejado muchas puertas abiertas al lector, ¿no?, con las dos entregas, sobre todo con la segunda, con La Colmena, y posteriormente, pues tantas, al finalmente la han llevado a plantearte muchas cosas y aquí quedan muy bien ya compactadas, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí la segunda, cuando leí La Colmena, me quedaron algunas dudas, ¿no? Yo ya no sabía si no había entendido nada, quiero decir, si después de muchos años leyendo cómics había cosas que se me escapaban, uh-huh, y había llegado el momento que podía una obra no entenderla para nada, o si por el contrario había que aguardar para ver cómo quedaba el cierre. Y la verdad es que ha sido así, el cierre ha sido magistral y al final cuando lees la tercera entrega, previa relectura lógicamente, ¿no?,
sí, de los otros dos volúmenes,
porque es ciertamente necesario, pues descubres que has asistido al desarrollo de una obra absolutamente genial y que todas esas puertas, como he dicho, que se iban abriendo y todas esas ventanas por las que salían tantas cosas, pues han quedado absolutamente cerradas y todo encaja en sus gondes a la perfección. Se atan todos los cabos, nada queda suelto y al final hace un compendio de tres historias maravillosas con este cierre, con este Cráneo de Azúcar. Del dibujo, pues como ya te he dicho, Burns vuelve a demostrar que es un auténtico maestro de la línea clara, muchísimas referencias a Tintín en todas sus viñetas que también son para disfrutar mucho y bueno, pues recomendación sin duda para todo el mundo la lectura de este Cráneo de Azúcar, $24.90, publicado por Reservoir Books,
vale,
y ciertamente merece muchísimo la pena y es imprescindible si tienes las anteriores.
Claro, y tras esta buena recomendación ahora vamos con el protagonista de la jornada. Hoy tenemos que dar en nuestro espacio la bienvenida a la nueva editorial que, como quien dice, acaba de estrenarse en España en el mundo del cómic. Lo ha hecho arrancando en marzo con un catálogo muy destacable. Se trata de Sapristi Comic. Nace con la idea de publicar historias para disfrutar y reflexionar al mismo tiempo. Me encanta el nombre de la editorial, Sapristi.
Sí, muy comiquero.
Sí, y una de esas obras es Ghetto Brothers, una leyenda del Bronx de Julian Bolog y Claudia Allering, que cuenta la historia de Benji Meléndez, hijo de inmigrantes puertorriqueños que a finales de los 60 fundó la banda callejera Ghetto Brothers. Y tenemos aquí a alguien para que nos hable de Sapristi.
Sí, precisamente a su editor, Octavi Botana, que es el que se ha encargado un poco de acercarnos a todos esta auténtica maravilla, este Ghetto Brothers, una leyenda del Bros. Octavi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en principio, lo primero de todo, ¿cómo ha arrancado esta aventura en la que os embarcasteis en marzo de empezar a publicar cómics, novelas gráficas, además, digamos que un poco diferentes, ¿no?, a lo que se está publicando y que ciertamente supongo que será una aventura también para vosotros?
Pero sería que había nicho de mercado, como se suele decir, ¿no?
Exacto, lo que dicen del nicho. Bueno, yo muy contento, lo propuse justo hace un año, de hecho probablemente en estas fechas del 2014. Lo propuse a la editorial Roca como una colección propia, así individual, que yo dirigía desde fuera. Me compraron la idea enseguida y me puse a comprar cómic y a leer a lo bestia cómic extranjero en PDF y a pedir derechos y tal, y empezamos ya con los títulos, y en marzo arrancamos con Pfeiffer, después con los Benchies, después con el Vida Real, y ahora en junio nos ha salido el de Ghetto Brothers, o sea que muy bien, muy contentos.
Bueno, Ghetto Brothers, ¿cómo cazaste esta joya?
Pues esto fue en Angoulême, precisamente, en el Festival de Angoulême, el de cómic ahí en Francia. Entonces vino la gente y estábamos ahí con varias citas y tal, y vino la gente de lo que es el autor, nos propuso la historia. Yo, que soy muy sensible a lo musical y más especialmente el hip hop, pues me gustaba mucho, dije, uy, esto me interesa. Sí, y además es una historia totalmente social, una cosa que ha pasado hace nada, hace 30 años, que nos apela un poco a todos, aunque sea en el Bronx, y encima con toque hip hopper, o sea, qué fantástico.
Sí, historia que dices que nos toca a todos, no sé si porque arranca con los problemas que surgen en un barrio que se degrada pues un poquito por la especulación, ¿no?
Exactamente.
Toma, es que crisis.
Es una cosa que la vas leyendo y dices, pero si esto puede pasar aquí en Barcelona, Madrid, en donde sea, porque realmente pasa y sigue pasando. Y el Bronx era un barrio normalito hasta que, bueno, todo lo que es la inmigración se la llevaron para allá, les pusieron una especie de autopista en medio terrible que les cortaba toda la vida social y todo lo que es la comunidad, y claro, evidentemente los problemas surgieron, porque aquello era una especie de, no sé cómo decirte, una periferia decente, y la convirtieron en un desastre absoluto. Claro, la gente se rebotó a la mínima.
El cine se ha encargado muchas veces de acercar estas historias. El Bronx además ha sido protagonista de muchas películas, algunas maravillosas, como la propia historia del Bronx, de Chas Palminteri y Robert De Niro, pero curiosamente, cuando se ha pintado esa otra parte, se ha pintado el lado violento de las bandas, ¿no? Y aquí, curiosamente, esta obra casi se puede decir que es un alegato pacifista.
Sí, sí, absolutamente. De hecho, el único, a ver, Spike Lee, que es el que ha tocado más el tema, lo que pasa que en Nueva York ya más otros barrios, pero sí que realmente lo tocaba, era el único que se ponía a hablar realmente de lo que realmente eran las comunidades y sus ganas de pacificarlo todo, porque evidentemente violencia hay, pero lo que surgió en esta historia en concreto con los Ghetto Brothers y las otras bandas era, bueno, una oleada de violencia salvaje hasta que alguien decide que eso tiene que parar, porque en el fondo no va de matarse entre ellos, sino de ver quién es el enemigo, si es que lo hay, y decidir pues un poco luchar, pero no con armas, o sea, un poco más con actitud social y con comunidad y con música, en este caso, con graffiti, con hip hop, etcétera.
Y llama mucho la atención la referencia de estos puertorriqueños, pero en concreto del protagonista, ¿no?, de Benji Meléndez, cuando ya se retrotrae a todos sus ancestros y acaba descubriendo que, bueno, pues que prácticamente es descendiente de judíos expulsados de España.
Exacto,
en 1492.
Madre mía.
Sí, sí. Al final de la historia, además, no te lo imaginas. Yo, cuando lo empecé a leer en inglés, digo, bueno, muy bien, una historia de reencuentro con las propias raíces y de pacificar una zona que está bastante caliente, y de repente, cuando descubre que sus padres eran judíos, a través de una especie de rituales que él no entendía cuando era pequeño, y va a hablar con aquel rabino y le explica que los judíos expulsados de España, entonces de golpe dices, ostras, es que encima la historia tiene un final ahí de novela estas de autoconocimiento y tal, que me encantó además, fue muy buen cierre.
Yo iba leyendo la novela y siempre, no sé por qué, me venía a la mente cuando era chaval y vi en el cine de Warriors.
¡Ay, los Warriors! Sí, sí,
al final
tenemos todos en la cabeza.
Hay un pequeño guiño, que me ha hecho mucha gracia, a ver si el lector lo descubre, no lo vamos a contar, pero...
Hay varios por ahí, los Warriors, aquí hay otra peli, los Wanderers, y hay cosas a varias pelis de lo que es, la Black Exploitation y el cine así de bandas de los 70. Sí,
oye, y Sapristi, desde que ha salido, las impresiones que te van dejando los lectores, no sé, los periodistas también que están con vosotros, ¿qué dicen?
Pues yo muy contento, y la verdad es que ellos bien. Yo cuando he ido a las ferias, al Graf o al Salón del Cómic o al Guter y tal, pues son ferias que en las que realmente te viene el fan, te viene el periodista, te viene el librero, y la verdad es que muy buen feedback para cuatro novelas gráficas que llevamos, pues
estupendo.
Yo muy contento. Además, muy diferente, ¿no? Una novela gráfica más negra, que fue la primera, después dos cosas un poco más de teenagers, y esta que es una especie de, no sé cómo decirte, cómic social, cómic de, con historia de crecimiento y con un fondo un poco así más pacifista, como decía John, pues sí, muy, muy, la verdad es que el feedback muy bueno, y ahora nos vienen cuatro novelas gráficas en lo que queda del año, y también muy, muy, muy expectante a ver a qué sale.
Estupendo, de todas formas, es un negocio este como el de tirarse al vacío, ¿no?
Sí, sí que lo es, siempre lo ha sido.
Venga, va.
Lo decía, pero ¿qué haces montándote una editorial?
¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué has tomado esta mañana?
Bueno, de todos modos, los comiqueros seguimos siendo un poco esos bichos raros que no nos hemos pasado al formato digital.
Es cierto, eso es cierto. Y los que lo hacen tampoco evitan seguir comprando papel. O sea, que en ese sentido somos fetichistas y nos gusta. O sea, que
claro.
Ahí estamos.
Y de lo que también ha salido, hablaremos de ello en próximos durante este verano, pero también otra de las... yo no la he leído todavía, pero las referencias que me han llegado son geniales, es la de los Brenchies, de Pharrell Darlington.
Sí, muy, muy tremenda. Esta también recuerdo leerla. Además, son 300 páginas con una trama bastante complicada, con subtramas, con cambios saltos en el tiempo y en el espacio, complicada, pero cuando la lees, atas los cabos y alucinas. Un poco como lo que decíais de Barnes, ¿no? Que la lees y dices, no entiendo muy bien de qué va.
Pero ¿los has leído?
Sí, sí, además hace la semana pasada me compré el último, El cráneo de azúcar, me encantó.
Sí, eso te iba a decir, porque ya... yo salí desesperado con el segundo, ¿eh?
Porque necesitabas finales, ¿no?
Sí, bueno, no sé si, si finales o psicoanalista o qué, pero...
Es verdad, es verdad.
Pero no, al final ha sido un cierre estupendo. Como ha sido también estupendo, pues este Ghetto Brothers, una leyenda del Bronx. Y oye, Octavi, la verdad es que enhorabuena por esta aventura en la que os habéis embarcado y estaremos, la verdad es que muy atentos al catálogo, porque como bien nos dices, las obras que vienen de aquí adelante para lo que queda de año tienen también una pinta espectacular.
Qué bien, muchas gracias.
Gracias, Octavio, por estar con nosotros. Mucha suerte y volveremos a hablar, seguro. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo a los dos.
Hasta pronto. Hasta luego. ¿Con qué nos despedimos?
Pues mira, con uno de esos personajes de los que ha hablado él, que aparecen en el cómic, raperos, DJ, gente que buscó una salida por el mundo de la música y que al final consiguió un éxito notable. Entre ellos estaba África Bambaataa, que era comandante de una de las bandas. Al final buscó esa salida por otro lado, por el mundo de la música, triunfó y uno de sus temas más conocidos, el Reels, en este caso en una versión ya posterior, más de los años 80 con los V40, y bueno, pues con una música un poco diferente a lo que solemos escuchar aquí hoy con África Bambaataa y V40, pues nos despedimos este programa de hoy.
Perfecto.
Venga.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.